En Capital Radio, Biotecnología Capital, con Miguel San Martín.
Y de salud, hablamos en los próximos minutos de enfermedades raras, esas que tienen muy baja prevalencia en la población, que afectan a menos de 5 de cada 100.000 habitantes. Las hay todavía con menos casos, las llamadas ultra raras, que afectan a una de cada 50.000 personas. Actualmente hay hasta 8.000 registradas de los dos tipos y se siguen descubriendo más. Sin embargo, en su conjunto afectan entre 3,5% y el 6% de la población, unos 300 millones de personas. Muchas tienen en común que son graves, crónicas, degenerativas, incapacitantes y a veces mortales y muy difíciles de diagnosticar. Un 80% de ellas más o menos tienen un origen genético. También les ha afectado la pandemia. El presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, Juan Carrión, daba a conocer unos datos preliminares de un barómetro a nivel europeo en el que se dice que 9 de cada 10 personas con algún tipo de estas patologías han visto interrumpida su atención por la pandemia. Y además se pide que no se paralice la investigación por el coronavirus para este tipo de enfermedades. De ello vamos a hablar Pedro Soriano, que es profesor de enfermería de la Universidad Europea y promotor de un proyecto, Flow Friday Paciente. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas, muchísimas gracias por invitarnos.
La Federación Española de Enfermedades Raras celebró la conferencia Foresight 2030, una cita que se marca dentro de un proyecto europeo con más de 60 expertos para definir una hoja de ruta a seguir en favor de la investigación de este tipo de enfermedades. ¿En esto va un poco ese proyecto que estás promoviendo?
Sí, de eso va todo un poco lo que estamos haciendo, ¿no? La realidad es que tenemos que encontrar un foco, o sea, un marco normativo donde esté enfocado en la investigación y en las políticas sociosanitarias, ¿no? Para este tipo de patologías, ya no solo en Europa, sino también en España. Y lo que bien decías, más de 60 expertos se reunieron en este encuentro, ¿no? Pacientes, profesionales sociosanitarios, investigadores, la industria e incluso la administración, tanto nacional como autonómica. Y todo esto para establecer consenso en propuestas para el futuro de las enfermedades raras, que ya sabemos todos que con el tema de la pandemia pues también se han visto afectadas todo el tema de su seguimiento e incluso su diagnóstico, ¿no? Porque todo está más focalizado en la COVID-19.
Entonces, yo creo que en otras ocasiones he hablado también, por ejemplo, con la FEDER, con motivo del Día Mundial, sí, etcétera. La pandemia ha afectado un poco más, pero en el fondo las reivindicaciones siguen siendo las mismas, que no tienen suficiente visibilidad estas enfermedades raras, ¿no?
Efectivamente, sí. Hay un problema de visibilidad porque, claro, lo que es la incidencia y la prevalencia de todo ese tipo de enfermedades, pues realmente no es igual que cuando hablamos de otra patología crónica mucho más conocida, como puede ser la diabetes, ¿no? Entonces, por lo tanto, faltan recursos y faltan medios para poder diagnosticar a la gente lo más precoz posible y hacer un seguimiento y un control para que la calidad de vida de estas personas pues sea la mejor posible, ¿no? De esto hablaron en esta conferencia de Foresight de 2030, ¿no? Que registraron en estos 60 expertos 30 propuestas en 5 ámbitos. 5 ámbitos muy importantes. Uno, la atención integral de las personas, bueno, de los pacientes. La medicina personalizada, ¿no? Qué importante es que personalicemos y más en enfermedades raras cuando son tan poquitas dentro, comparándonos con el resto del mundo, ¿no? Las redes europeas de referencia, que es muy importante crear red entre nosotros, entre los profesionales, entre los pacientes, para optimizar los recursos, que al final, como son poquitos, pues lo mejor es tenerlos muy visibles y muy bien conectados. Un cuarto, que son tratamientos farmacoterapéuticos, y un quinto, que a mí me parece, bueno, excepcional y que creo que puede marcar mucho la diferencia, es la salud digital en la era post-COVID, ¿no? La salud digital ha venido a quedarse y los pacientes están en la red, ¿no? Y hay comunidades virtuales de pacientes con enfermedades raras que cuentan sus testimonios, que tienen proyectos digitales, que tienen blogs, que hablan de su día a día, de su experiencia, y ayudan a otros entre iguales. Entonces, es un potencial esto que realmente, de hecho, de esto trata. Yo ahora estoy con el doctorado y estoy justamente estudiando esa parte, ¿no? Cómo la salud digital está influyendo dentro de las comunidades virtuales de pacientes con enfermedades poco frecuentes, ¿no? Con enfermedades raras. Y realmente hay una estructura donde el paciente sabe perfectamente quién es el experto, dónde está a nivel nacional e incluso europeo. Y, o sea, muchas veces ellos son más actualizados que los propios profesionales en cuanto a infraestructuras, en cuanto a recursos. Por lo tanto, yo creo que la salud digital ya que ha venido a quedarse, ya la ¿no? Pero después de la era de lo que estamos viendo de la pandemia, creo que es un arma que deberíamos emplear para mejorar la visibilidad y para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
Lo que sí es preocupante, que no sé si lo reflejan pues estos pacientes, ese miedo que tienen, que comentaba yo antes, punto uno, a que se interrumpan un poco su atención con motivo de la pandemia, y sobre todo que no se pare la investigación pues en tratamientos farmacológicos o en general para intentar, si no curar, porque muchas de estas, desgraciadamente, todavía no tienen cura, pero por lo menos para dar una calidad de vida suficiente a los pacientes.
Sí, efectivamente. Esos son los dos ámbitos que más les preocupan. Uno es que los ensayos clínicos se paran, que las investigaciones se han paralizado, o han reducido su ritmo, ¿no?, en cuanto a esos estudios de tipos de enfermedades raras. Y una segunda parte es la interrupción del seguimiento. Tenemos una cosa importante, que bueno, yo me lo quedo como que es positivo, ¿no?, dentro de todo esto. Generalmente los pacientes con enfermedades poco frecuentes, ¿no?, que ya están diagnosticados, saben muy bien cuidarse, ¿sabes? Entonces esto ha venido muy bien durante la pandemia porque son expertos cuidándose, ¿no?, y les han entrenado sus equipos, las enfermeras, los profesionales sanitarios, los expertos, ellos cada vez saben cuidarse mejor, ¿no? Entonces, están ayudando mucho a seguir las normas por el Ministerio de Sanidad en cuanto a protección del COVID, o sea, saben cuidarse mejor. Pero es cierto que esos dos puntos son los que más les preocupa. Uno es la investigación, porque se ha paralizado, o se ha disminuido muchísimo, por lo tanto, esto es un fracaso que no se ve ahora, pero se verá dentro de unos años, ¿no? Porque al final la investigación, como se tarda tanto en el tiempo, se verá. Y dos, en el seguimiento de incluso de operaciones o pruebas diagnósticas que tienen que hacerles, que se han ralentizado, incluso se han parado, ¿no? Son dos preocupaciones que tienen, por supuesto que sí.
Dentro de los puntos que has explicado, que el último era ese de la salud digital, que luego volveremos, has hablado de las redes de la Unión Europea, que es una cosa que en el fondo hasta me ha sorprendido que no estuviera ya hecho o establecido pues una serie de, vamos a decir, de normas a nivel comunitario, de estándares o de protocolos, cuando pues a lo mejor ya se debería haber hecho.
Ya, a ver, siempre se está mejorando, o sea, esto es un punto que siempre tiene áreas de mejora, ¿vale?, de alguna manera, pero crear ese tipo de redes cada vez existen más, ¿no? Cada vez existen más redes, más maneras en las cuales todos los grandes organismos están conectados y tienen un punto en común de expertos y de referencia, ¿no? Pero realmente queda mucho por hacer. O sea, no es lo mismo un paciente que viva en Madrid capital que viva en un pueblo de Alicante, ¿no? Entonces, al final, ese tipo de redes, no, a nivel macro sí que están más estructuradas, pero a nivel micro, realmente, si yo vivo en una ciudad pequeña o en un pueblo, ser capaz de que me derive de manera correcta, ¿no?, a este tipo de redes, y que podamos un poco conectar todos los recursos que tenemos, porque son escasos, ¿no? Y al final los profesionales sanitarios tienen un papel importante en esta conexión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un punto que ya hay cosas hechas, que ya se está trabajando mucho en esta estrategia, pero que hay muchos aspectos que hay que mejorar para que realmente haya una equidad, ¿no?, a la hora de hacer un seguimiento o incluso diagnosticar pacientes. Hay muchas personas que tardan 6, 5, 6, 7 años en ser diagnosticados, y muchas veces es porque no sabemos derivarles correctamente a un especialista en concreto, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esto hay que trabajarlo.
Claro, eso es lo que te iba a decir. Ahora, no te muevas mucho porque hay veces que se nos va y se nos viene la cobertura, sí. Porque, claro, hablábamos de hasta 8.000 enfermedades. Sí. Hombre, supongo que habrá también a lo mejor un número de las, entre comillas, siendo raras, que más son fáciles, entre comillas, también otra vez, de diagnosticar. Pero cuando alguien está enfermo también hay que contar con los servicios de atención primaria, que fíjate cómo los tenemos ahora para esos primeros diagnósticos, que son, como decimos siempre, esa primera puerta, esa barrera donde los pues médicos tienen que luego derivar, pero sí es difícil muchas veces una enfermedad rara para un médico de atención primaria con toda la que está cayendo, o antes también, no por la pandemia, sino por muchas veces el tremendo pues el número de pacientes que tienen que ver cada día, ahí pues involuntariamente se puede retrasar muchas veces ese diagnóstico.
Claro, eso es uno de los puntos a mejorar. Es decir, la atención primaria es nuestra primera línea donde el paciente acude, ¿vale? Y realmente, claro, pues la pues es uno de los puntos. La derivación a un especialista o a un experto o a una atención especializada en un hospital o, bueno, donde corresponda, pues muchas veces se ve ralentizado por este problema, ¿no? Por lo tanto, este tipo de redes son las cosas que tenemos que intentar, pues eso, mejorar al máximo posible, ¿no? Porque luego mucha gente... Es que es otro de los puntos que los pacientes siempre dicen. Además, sobre todo es que lo pueden pedir en las redes sociales, ¿eh? Ellos lo hablan y lo hablan de manera bastante abierta, ¿no? En el cual se tarda muchísimo tiempo hasta que también descartan otro tipo de enfermedades, porque ¿verdad? Hay que descartar otras cosas. No siempre se piensa que es una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara, ¿no? Entonces tenemos que... En fin, que no es fácil, ¿eh? La situación no es una situación fácil, pero sí que es cierto que mejorar los circuitos internos y sobre todo más a micro... Es donde el paciente llega primero, ¿no? Donde más atención primaria, para que luego pueda todo fluir de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y eso a veces, pues, está fallando y muchas veces tenemos que intentar mejorar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este encuentro, además España se situaba en uno de los 6 países que desarrollaron esta conferencia y fue uno de los primeros, o sea, que nosotros en España podemos decir que estamos muy concienciados con todo esto y nos hemos posicionado dentro de uno de los 6 países de la Unión Europea y ahora acabo esta cita, ¿no? Uh-huh. Esta cita que ha puesto, o sea, se han puesto muchísimas, más de 100 personas, pero de todos los ámbitos, o sea, realmente es que han estado todos los ámbitos implicados. Esto, pues bueno, yo creo que es importante remarcarlo porque significa que hay interés en mejorar toda esta situación.
Claro, y en ese sentido yo creo que un poco lo que denominabas salud digital, volviendo a ello, como te decía, es muy importante porque precisamente si hay algo a lo que no se le puede poner puertas al campo es a las redes sociales, a los contenidos que por a través de internet, de las redes se pueden distribuir, y yo creo que a los pacientes les da más visibilidad, pero incluso no sé si el apoyo mensajes o los ánimos de otros sitios del mundo, que eso es lo bueno de las redes sociales, que no nos quedamos solo en nuestro médico de cabecera, en nuestro barrio, en nuestro hospital, sino que se pueden compartir experiencias y que, como ellos mismos, dices, saben cuidarse, también les puede insuflar algo de optimismo.
Mira, para mí la salud digital es súper importante, ¿no? Y de ahí va el proyecto Follow Friday Paciente, que es el hashtag FF Paciente, que es Follow Friday Paciente, sigue un paciente los viernes, ¿no? Nosotros lo que queremos es posicionar al paciente los viernes para que vean que a través del testimonio, de la experiencia, que no es lo mismo estudiar una enfermedad en los libros que aprender de la experiencia de pacientes que cuentan su día a día, ¿no? Entonces, en las redes sociales lo que se genera es este apoyo emocional, apoyo entre iguales, el querer ayudar al otro. Y una cosa súper importante, da igual que tengas diferentes patologías. Al final, la inseguridad, el miedo, la alegría, las emociones nos conectan, ¿no? Y es que se ve, es que si te vas a ver el mundo de las redes sociales en términos de pacientes, ya sabemos que las redes sociales tienen su cara A y su cara B, ¿no? Está la cara donde hay bulos, donde, bueno, pueden haber otras intenciones de venta, ¿no? De productos, de, en fin, de muchas cosas que pueden perjudicar la salud. Pero es que tenemos que aprender a utilizar estas herramientas digitales de una manera efectiva. Es decir, tanto pacientes como profesionales, tener habilidades digitales para utilizarlos como corresponden. Porque tenemos que saber que una información en Internet caduca, que tiene que haber un autor, que tenemos que tener un contacto para si queremos preguntar algo, que esa información siempre la debemos contrastar con nuestros profesionales sanitarios. O sea, realmente hay cosas que hay que aprender, ¿no? Y hay mucha publicidad. Pero sin lugar a dudas, yo estoy a favor de la salud digital como herramienta de que el paciente es capaz de empoderarse, ¿no? Esta palabra que la hemos cogido de manera inglesa, pero esta palabra que lo que hace es que el paciente se activa, se siente parte del proceso, de que puede mejorar su salud. Entonces, yo creo que los profesionales aquí tenemos también que desarrollar nuestras habilidades digitales y ayudar a estos pacientes a acompañarles y a entrenarles en la salud digital, pues bueno, lo más efectiva posible.
Sí, porque además, bueno, evidentemente lo conocerás. No sé si el contar esas experiencias, el pues contar, no sé, el expresarse a través de las redes sociales, a ver si lo digo bien, puede mejorar el estado anímico, porque pues muchas veces se puede evitar el autocompadecerse y el abrirse al exterior desde ese nivel anímico puede ser bueno para el paciente.
Es que, imagínate, sí, totalmente de acuerdo. Imagínate una persona con una enfermedad rara, que ya de por sí hay muy poquita gente que la tenga, que a través de redes sociales sea capaz de conectar con otra que lo tiene. O sea, es que realmente esto es un mundo. O sea, es un mundo de posibilidades para el paciente, ¿no? Y es terapéutico. Es decir, a mí cuando yo hablo con los pacientes en red, me dicen que tener un blog contando su día a día, ¿no? O blog que hay gente que cuenta, pues eso, cómo le van a hacer una operación, o bueno, cuando han cambiado tratamiento, o cómo se sienten ante una situación en concreto, ¿no? Y dicen, ¿por qué? Porque realmente se tienen que parar a analizar lo que van a escribir. Por lo tanto, le hacen reflexionar. Y esto mejora la adherencia al tratamiento. En cierta manera, una persona es consciente de su enfermedad, es consciente de que se tiene que cuidar mejor y es consciente de que tiene que seguir unas pautas y unas recomendaciones por sus expertos. Por lo tanto, es que yo la salud digital, de verdad, que aunque parezca que muchas veces hay mucho ruido, si te paras a observar, hay un mundo fascinante en el cual puedes mejorar tu calidad de vida y puedes mejorar tus autocuidados, y siempre rodeado de evidencia científica. Pero hay que aprender, ¿no? A veces es que de todo tenemos que aprender, no podemos saberlo todo de golpe, ¿no? Y además, encima que Internet va tan rápido, se actualiza todo tanto, que muchas veces, pues bueno, muchas veces es que parece que nunca llegas, ¿no? Sí. Pero realmente no lo podemos olvidar. Este punto hay que desarrollarlo y cuidarlo mucho.
Porque además, en esta salud digital, bueno, el concepto incluso luego puede ser más amplio, ¿no? Que no solo es poner en común las experiencias, sino también si se ha parado una pues un tratamiento, una consulta, el poder utilizar todas las herramientas ahora a tu disposición, pues para evitar esos desplazamientos si es personal especialmente de riesgo. O sea, que yo creo que eso puede dar un desarrollo hacia la propia medicina personalizada utilizando todas las herramientas digitales, que es las redes sí, pero que es un concepto que va mucho más allá, ¿no?
Sí, va mucho más allá. Yo tengo dos, tengo mucha gente conocida, además amigas y amigos ya, porque llevo muchos años en la salud digital y me apasiona. Pero mira, tengo una amiga mía que se llama Nerea, que tiene una enfermedad mitocondrial y suele ser una enfermedad generalmente de niños, ¿no? Y de niñas que tienen un problema en las mitocondrias de las células y se agotan y tienen muchísimos problemas, ¿no? Y generalmente la esperanza de vida es bastante escasa. Bueno, pues la cantidad de ella, lo que hace ella, que es capaz, o sea, la tienen como de referencia en la asociación de pacientes y es capaz de saber dónde está el especialista en Madrid, en qué hospital, o sea, todo. Sabe la red mejor que cualquier profesional de atención primaria o mejor que una persona que no se dedica tanto a eso, ¿no? O sea, realmente es increíble el potencial que tienen estas personas. Entonces, el paciente ya forma parte del sistema sanitario. Ya no tiene que estar en el centro. Tiene que estar pivotando dentro del Sistema Nacional de Salud. Y tenemos que aprovechar su potencial. Porque ellos viven con esa patología y son capaces de saber dónde están los recursos que tú has dicho, ¿no? ¿Qué investigaciones se han parado? ¿Cuáles están ahora? ¿Cuáles son las últimas que han salido? Tú hablas con ellos y dices, madre mía, qué día. Está listísimo el momento. Y los profesionales tenemos que aprender de eso. Es mejor que luego saber tus pacientes que son activos y que sepan que están a la última, pues aprovechate de ellos en el sentido de hacer equipo, de contar esta información y vas a poder ofrecer mejores tratamientos y mejores cuidados a los pacientes. Por lo tanto, el paciente ya no es esa tercera persona en singular en la cual solo se le da una orden. Este forma parte del equipo y es lo que hacia donde tenemos que ir, hacia una salud mucho más participativa, no tan paternalista, ¿no? Y yo creo que la salud digital e Internet favorece esto. Dentro de que hay que formarse, ¿no? Y que hay que tener unas ciertas pautas, ¿no? Pero yo es que lo digo así y creo que es así. O sea, yo soy feliz.
Sí. Pues seguiremos contando un poco todas estas experiencias, cómo va evolucionando la salud digital, que tiene pues un gran potencial para mejorar pues un poco el ánimo y también la propia salud de, en este caso, los pacientes que tienen una enfermedad rara. Hemos hablado con Pedro Soriano, que es profesor de enfermería de la Universidad Europea y promotor de este proyecto. Sigue a un paciente los viernes, en el que pues también se les insufla un poco de ánimo. Así que, Pedro, pues muchísimas gracias por contarnos este proyecto, esta iniciativa. Es profesor de enfermería de la Universidad Europea y hasta una próxima ocasión en la que volveremos a hablar.
Pues encantado y muchísimas gracias. Y nada, a seguir adelante y hasta la próxima, por supuesto.
Gracias.
En Capital Radio, Biotecnología Capital, con Miguel San Martín.
...1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo gastroeconómico.
Si te pregunto cuál es el país con la mayor superficie de viñedos del planeta, ¿qué dirías?
Pues pensaría en Estados Unidos, o en Francia o en Italia.
Es España el mayor viñedo del mundo, puesto que cuenta con casi 1 millón de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. La mitad están en Castilla-La Mancha.
¡Guau! Muchas vides. Pero ¿quién es el mayor productor de vino del mundo?
España también es el líder mundial en producción y exportación de vinos. Superamos a Francia e Italia con más de 2.200 millones de litros anuales.
Pues pensaba que los líderes eran los franceses con los italianos.
Pues no solo en cantidad, también en calidad. En España contamos con más de 4.000 bodegas y 71 denominaciones de origen. Y también en premios mundiales, 17 bodegas españolas están entre las 100 mejores del mundo.
Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
No tiene sentido comprar una chaqueta hecha con botellas de plástico recicladas, que ayuda al medio ambiente, y pedirla por envío urgente, que no ayuda tanto al medio ambiente. Correos propone envíos responsables. Si tú puedes esperar más de 24 horas, nosotros podemos esperar a que el camión esté lleno. No todo es urgente. Cuidar el planeta sí.
Capital Radio Madrid, 105.7.
En Papamar trabajamos con la nevera más grande del mundo, el océano. Te traemos los pescados frescos rápidamente con su sabor a puro mar. Llámanos al 91-376-3619 o al 633-80-1133. También puedes enviarnos un WhatsApp para hacer tus pedidos. Adaptamos los productos del mar de forma personalizada. Puedes recogerlos en nuestra tienda en la calle de Pico Balaitus 18 o consultarnos el servicio a domicilio en Madrid. Papamar, somos pescaderos que encuentran tesoros para ti.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio.